Yo soy doctora en ciencias geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo actualmente en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde entre el 2013 y el 2019 realicé mi trabajo doctoral en la cuenca de Vallecitos, estudiando la calidad del agua en alta montaña. Y entre 2019 y 2022 estuve trabajando en la NIGLA con una beca postdoctoral, continuando este trabajo de monitoreo que se llevó a cabo desde el 2019. Este estudio en Vallecito surge como una de las líneas de investigación que las que yo trabajaba en ese momento, estudiar las cuencas de alta montaña, cómo se mueve el agua, qué características tiene. Y bueno, justo surgió la posibilidad de hacer este trabajo junto al doctor Darío Tromboto del IANILA. Él lleva muchos años de investigación en el ambiente periglacial, en la alta montaña de Mendoza. Desde los años 80 se están haciendo estudios en esta cuenca periglacial. Y bueno, y surgió la posibilidad de trabajar junto con él y empezar a estudiar la parte química, ¿no?, de estas aguas que son muy particulares. Y bueno, en estos estudios, en los primeros muestreos, empezamos a detectar presencia de algunos metales pesados en algunos de los sitios de monitoreo que teníamos ahí en la cuenca. Y bueno, vimos que con el correr de los años, estos valores elevados de algunos elementos se mantenían. De hecho, nosotros el monitoreo lo comenzamos en el 2013 y hasta el 2022 los sitios quedaban elevados en algunos metales pesados continuaban mostrándolos. En todos estos años siempre se informó a la Secretaría de Ambiente, todos los años se presentaban informes, como para que se supiera, más allá de que debemos hacer estos informes, siempre se recomendó avisar, ¿no?, a toda la gente que hace uso del parque provincial que no tomen agua de todas las vertientes, porque si bien es algo como muy cultural de que se piensa que el agua de las vertientes de montaña es muy pura, bueno, la realidad es que no toda es así. No todas las vertientes tienen agua apta para consumo humano. Y bueno, y justamente este es el caso de Vallecitos, en el que partes de esta cuenca el agua está muy complicada para tomar porque dan valores muy altos que superan los límites de potabilidad establecidos por el Código Alimentario Argentino, por la Organización Mundial de la Salud. Y el problema es que estos metales pesados se bioacumulan en el cuerpo nuestro. Nuestro cuerpo no tiene la posibilidad de eliminarlos. Entonces, vos seguís consumiendo ese agua y esos metales se siguen acumulando en vos y no hay forma de que los puedas sacar después del cuerpo. Por eso, en el 2021, creo que fue, en el 19 abrimos el canal, la cuenta de Instagram que se llama Geocriología en Argentina, donde empezamos a hacer difusión de todos los estudios que hacemos en la unidad. Y bueno, en el 21 fue que publicamos ese video alertando a todos los andinistas, a toda la gente que hace uso del parque, de que realmente no está recomendado tomar agua en esos determinados puntos que se marcaron. No sé si fue como un resumen demasiado largo.
No, re bien, contanos un poco cuando hablamos de metales pesados, ¿de qué estamos hablando y cómo llega eso al agua? Contanos un poquito de ese proceso.
Bien, bueno, los metales pesados son determinados iones, como por ejemplo el aluminio, el cadmio, el cobre, en algunos casos el plomo también, que se encuentran en los minerales que forman las rocas de las montañas que tenés ahí alrededor. Y hay un mineral en particular, que es la pirita, que es un sulfuro de hierro, que cuando se expone al agua que corre y oxígeno, se empieza a oxidar. Entonces, cuando la pirita se oxida en contacto con el agua, se empieza a formar ácido sulfúrico y eso como que potencia la meteorización, que es el desgaste de la roca y de los minerales, y esos elementos que componen esos minerales pasan al agua. Entonces, al pasar al agua, empezás a tener aguas cargadas con esos elementos. Vos me podés decir, pero la puedo filtrar. Todas las muestras que nosotras tomamos en los monitoreos son muestras que pasan por un filtro de 0,45 micrones, que son poros muy, 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 muy chiquititos. Y seguimos detectando estas concentraciones altas de metales aún en las muestras ya filtradas. Por lo tanto, que el agua que vos vayas a tomar la pases por un filtro de café o por un filtro de carbón activado, no sirve en este caso. Tampoco la podés hervir, porque si vos la hervís, lo que estás haciendo es concentrar aún más el metal en ese agua que te vas a tomar. Lo que yo quiero que quede claro de esto es que acá no hay contaminación humana, no hay nadie haciendo nada que genere este efecto en el agua. Es simplemente algo natural que está pasando quizás cada vez más porque se están registrando aumentos de temperatura durante todos los años, cada vez más elevados, y lo que hace esto es que esas zonas en donde este mineral, la pirita, antes estaba cubierta por hielo, estaba como protegida de la oxidación, al derretirse ese hielo porque aumenta la temperatura, empieza a generarse todo este proceso que estamos viendo reflejado en la calidad del agua.
Hola Noelia, acá Genaro.
Hola, Genaro, ¿cómo estás?
Todo bien. Te quería hacer una consulta. La investigación de ustedes se concentra más que nada en el inicio de la cuenca, en la parte de las altas cumbres, por lo que tengo entendido, de la cuenca del Río Blanco. Y quería saber en qué momento de la cuenca el agua empieza a ser potable y de qué manera natural la naturaleza hace un filtro, llegando acá el agua del Río Blanco, que es un poco más accesible para el consumo humano. Eso lo ¿qué nos pueden explicar? ¿Hay alguna información que nos puedan dar?
Sí, bueno, de hecho, para toda la gente que quiera saber un poco más, están nuestros trabajos publicados en una plataforma que se llama ResearchGate. Pueden descargarse todos los trabajos. Y el tema es así, el trabajo nuestro se enmarca en todo lo que es la cuenca Vallecitos, que pertenece a la cuenca del Río Blanco, efectivamente. El problema principal está, como bien dijiste, en las cabeceras de dos de las subcuencas que forman la cuenca del Vallecitos, que es donde está el Salto, ¿sí? El campamento del Salto, del Salto Superior, la Hollada, y también en lo que se conoce como la Quebrada del Medio o la Quebrada Estepaneca. ¿Por qué ahí? Porque justamente tenemos afloramientos de roca que contienen a la pirita. Entonces, en estas zonas, bien en la cabecera, estamos teniendo estos valores que realmente son muy altos, o sea, a veces dos órdenes de magnitud mayor de lo que debería ser para un agua apta para consumo. ¿Qué pasa? El agua, moviéndose, ¿sí? Pendiente abajo, de alguna manera, en la superficie, hay tramos en los que se infiltra y tiene un recorrido por el subsuelo. Este es un recorrido muy lento, no hay que pensarlo como si fueran ríos en subterráneos, no, nada que ver. El recorrido es muy lento. Entonces, ¿qué pasa? Va pasando el agua por los poros que se forman entre los granitos de los sedimentos y en ese paso por el subsuelo empiezan a quedar esos elementos atrapados, entonces la tierra te hace de filtro natural. Este ambiente periglacial, que significa que está cercano a los glaciares de alguna manera, tiene la particularidad de congelarse en el invierno y derretirse parte en el verano. Entonces, ese tiempo que tarda el agua, hay que agregarle también un factor de retardamiento, que durante el invierno no vas a tener movimiento del agua, va a quedar ahí congeladita en los poros del suelo. Entonces, cuando se vuelve a reactivar el sistema, que se empieza a derretir, empieza a fusionar ese hielo, el agua sigue su recorrido hacia las partes más bajas. ¿A partir de dónde cambia la composición química del agua? aproximadamente en la zona de Vegeta Superior. De Vegeta Superior hacia abajo, ya químicamente el agua aparece apta para consumo de acuerdo a todos los monitoreos que nosotros llevamos hecho. Si pasan por Guardaparques van a encontrar un mapa que diseñamos, en donde se marcan los puntos en donde no se recomienda tomar el agua, en donde hay que tener precaución y en donde el agua está buena realmente. ¿Por qué hago esa salvedad de precaución? Porque en Vallecitos hay mucho ganado, hay caballos, hay vacas, y los animales hacen sus necesidades, obviamente, cuando tienen ganas, donde pueden. Y muchas veces esas heces terminan en los cursos de agua y lo terminan contaminando bacteriológicamente. ¿Sí? Hubo casos hace unos años de parasitosis, un parásito, no me acuerdo cómo se llama, pero es un parásito que afecta al hígado, muy complicado de tratar. Entonces, en este mapa que van a encontrar, están marcados con cruces en rojo, donde no se puede tomar el agua, donde no les recomendamos tomar, en amarillo, donde hay que tener precaución, que son estos puntos, en donde químicamente el agua es apta, pero bacteriológicamente no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque las muestras para bacteriología hay que llevarlas en el momento al laboratorio, o sea, dentro del mismo día. Y como nuestras campañas duran aproximadamente una semana, estamos arriba muestreando una semana, no nos da el tiempo para llevar la muestra al laboratorio. Por lo tanto, no sabemos si tiene parásitos, si hay virus, si hay bacterias. Entonces, ¿qué hacer en ese caso, en estos puntos en donde químicamente el agua es apta, pero bacteriológicamente no lo sabemos? Es hervirla, ponerle unas gotitas de lavandina o pasarla por algún filtro. Y esto es, como te decía, de Vegeta Superior. Hacia abajo, hacia la zona de refugios, no encontramos en ningún momento metales pesados por encima de los límites de potabilidad.
Buenísimo, qué importante lo que nos estás diciendo, y estoy comprendiendo de que, bueno, el estudio es en un ambiente periglaciar, y creo que en este ambiente periglaciar incluya lo que serían Las Vegas, los vegales, que es un conjunto de vegetación, y creo que cumplen una función muy importante en lo que es el filtrado de metales pesados del agua. ¿Puede ser así? Qué ambiente importante, ¿no? Para...
Sí, sí, exactamente. O sea, lo que nosotros encontramos fue justamente eso, ¿no? Que a partir de este punto, esta vertiente que está en la subida a Vegeta Superior, el agua de ahí llega como si hubiera pasado realmente por un filtro. Y es el subsuelo el que está cumpliendo realmente esa función de filtrar el agua, y que de ahí hacia abajo no se observen metales pesados.
Y ese suelo es sostenido por la vegetación de altura.
Sí, porque justamente cambian las pendientes en donde se desarrollan estas vegas, y le permite al suelo poder desarrollarse. Si se fijan de veguitas hacia arriba, digamos, en altitud, está como bastante pelado todo, es roca expuesta. En cambio, existe un cambio de pendiente ahí, en donde se hace mucho más llano el relieve, y ahí el suelo se empieza a desarrollar. Y el agua como que queda más contenida en esos lugares, y por eso tenés también el desarrollo del suelo.
Bueno, la verdad que es súper interesante e importante todo lo que nos estás comentando. Preguntarte también si esta investigación que se llevó adelante en esta zona de Vallecitos también es posible llevarla adelante en otros sectores de acá de alta montaña. O digo, ¿cómo se generan esos procesos, teniendo en cuenta que esto lo investigaron, salió esta información, que es muy importante tenerla acá en la comunidad porque vienen muchos visitantes a nuestras montañas? Si estas investigaciones también se pueden llegar a desarrollar en otros lugares para tener este conocimiento.
Sí, de hecho la idea era poder replicar este mismo estudio en distintas cuencas que tienen mucho impacto turístico, justamente para ver si puede estar sucediendo algo similar o no, porque como les dije, esto depende mucho de la geología de la zona, ¿no? De qué rocas tengo en las distintas cuencas, y en función de eso va a ser lo que le va a pasar al agua realmente. Pero sí, teníamos varios proyectos. Yo no pertenezco más al IANILA ya desde hace un año y medio, y medio que se frenó un poco, pero sigo en colaboración con algunos grupos de investigación de ahí. Y sí, estamos también estudiando la cuenca de Tambillos, ahí cerca de Uspallata, y la idea era poder también replicarlo en la zona de Laguna del Diamante. Pero bueno, estamos en un contexto bastante complejo con respecto a recursos, y bueno, seguramente va a llevar más tiempo del que pensábamos poder llevar a cabo estos estudios, porque las muestras, les cuento, o sea, las muestras son muy caras, analizar es muy caro, aproximadamente hoy debe estar alrededor de 100.000 y 150.000 pesos por muestra. Y piensen que esto, en Vallecitos nosotros teníamos en su momento más o menos 30 puntos de monitoreo, y se monitoreaba cada 3 meses. O sea, cada 3 meses sacábamos 30 muestras, hagan sus matemáticas. Claro. Realmente hay que disponer de bastante presupuesto para poder realizar estos estudios y prolongarlos en el tiempo, porque quizás me puedes decir, bueno, pero voy y saco una muestra. El problema de eso es que si vos no mantenés un monitoreo durante al menos 5 años, vos tenés una foto de lo que está pasando en ese momento nada más. Entonces, vos necesitas saber qué está pasando en el verano, qué pasa en el otoño, qué pasa en el invierno, en primavera, porque estos sistemas son muy dinámicos, cambian constantemente, porque el clima también está cambiando. Entonces, es importante poder mantenerlos en el tiempo.
Bueno, y por último, para ir cerrando, se me ocurría consultarte, porque bueno, esta investigación llevó mucho tiempo, de aquí a que se pudo difundir y concientizar de este tema. ¿Tenés información con respecto a gente que estaba consumiendo esta agua? ¿Qué sucedió? ¿Qué, digo, que por ahí has estado en conversaciones más con guardaparques o con personas de alta montaña? ¿Qué generó por ahí el consumo de esta agua en distintas personas?
Mira, la verdad yo solamente tengo así algún que otro comentario que me hicieron en determinados momentos con compañeros mismos del Yanigla que hacen montaña, y me decían, no, sí, porque cuando estamos acampando, hervís el agua y te quedan los dientes azules. Complicado.
Pequeño detalle.
Quedan, y eso es el mineral que termina precipitándonos en los dientes, en las ollas, en las pavas. Pero realmente, otras cosas que me han llegado es, bueno, gente que se descompone estando arriba y le echan la culpa a la altura, y en realidad no es tanto la altura, es más, prestemos atención de dónde estamos tomando el agua, porque, les digo, o sea, principalmente Campamento La Hollada, Salto Superior y El Salto son los puntos que están más comprometidos. O sea, niveles de concentraciones de cobre que son 10 veces lo que debería ser para consumo, salinidades altísimas. Y todos me dicen, no, pero yo la tomo y tiene gusto rico. Bueno, sí, pero no va tanto por el gusto, sino más bien por lo que te pueden pasar después.
Bueno.
De hecho, en su momento estuve contactada con un neurólogo, con un gastroenterólogo, como para preguntarles realmente
¿qué genera?
Cuáles son los efectos. Y justamente me decían esto, el problema es que el cuerpo humano no puede metabolizar estos elementos y los termina bioacumulando, y las consecuencias son a largo plazo. No te vas a sentir mal mañana, pasado. No, es quizás de acá a 5 años, a 10 años, que si estás consumiendo ese agua cargada de estos contaminantes, después vas a tener problemas más graves de salud.
Bueno, Noelia, la verdad que muchísimas gracias, la verdad que felicitaciones ahí por la investigación y por haber podido difundirlo a las comunidades en general, a la sociedad. Ahora, bueno, nos toca un poco desde nuestras partes, desde guardaparques, poder informar más sobre esto y concientizar a las personas que visitan nuestras montañas que existe esto, que existen ciertos puntos seguros y ciertos puntos que no. Pero bueno, nos parecía muy importante que vos contaras un poco ese proceso, así que te agradecemos y bueno, y disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, logramos resolverlo de alguna manera.
No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. A veces se complica mucho poder llegar a las personas que hacen uso del parque, que hacen uso del agua, lograr que entiendan cuál es el problema real, que no lo vas a ver ni hoy ni mañana, sino dentro de unos años y seguir consumiendo estas aguas. Pero bueno, es un poco lo que digo siempre, ¿no? Hacer ciencia que realmente llegue a las personas es un súper desafío. Así que les recontra agradezco por haberse interesado en el trabajo y lograr que llegue cada vez a más personas.
Bueno, gracias, Noé. Hasta pronto y un abrazo.